Bienvenidos a nuestro podcast número 2 de Team of Players y ante todo daros las gracias por seguir con nosotros.
Y para empezar este blog de noticias empezamos con Eduardo, que nos trae las noticias para PC. Adelante.
Hola, pues esta semana ha estado cargadita de nuevas noticias y la primera de ellas es que desde Valve dicen que están desarrollando 3 juegos para realidad virtual que van a ser completos. O sea, no son las creaciones que tienen ellos, Portal, Half-Life. Han dicho que han probado esos juegos en realidad virtual y les han parecido muy chulos, pero que ellos quieren hacer juegos completos. 2 de ellos van a ir con el motor Surface 2, que es el que han utilizado para todos estos, con lo cual se está hablando de Half-Life 3 en realidad virtual. Y el tercero es de Unity. Ellos dicen que llevamos muchos años anclados en el ratón y el teclado, los jugadores de PC, y que quieren intentar que las VR sean para algo más que para jugar a las consolas o ver películas. Quieren meter las VR dentro del mundo del PC. Y, casualmente, esta misma semana, tanto Valve como Hande Wagner, las dos a la vez, han decidido que quieren innovar en la inversión de juegos. Y han decidido que para los nuevos desarrolladores van a hacer como una especie de banco, cada una por su cuenta. Y de alguna forma, aún no lo han explicado muy bien cómo va a salir, irán dando conversión, marketing, traducción y estudios según lo que necesiten esas nuevas desarrolladoras. Entonces, es un poco raro porque lo han hecho las dos la misma semana, ambas han apoyado a muchos juegos. Valve con el Greenlight sacándolos, que han salido desde 2012 hasta la fecha 6.000 juegos, y lo que quieren es quitar el Greenlight y poner esta nueva versión que llaman Steam Direct, y los dejan de bundle. Lo que van a hacer ahora, en lugar de poner los juegos tirados de precio, pues es sacar juegos y luego tirarlos ellos mismos de precio. Así un poco va a cambiar el sistema de aquí a 2018, mucho el sistema de videojuegos en PC. Y la verdad es que no sé qué opináis, pero empezamos muy fuerte el 2017 con estas pequeñas bombas. Vale. Eso es todo, las noticias de PC.
De acuerdo, muchas gracias, Eduardo. Ahora pasamos a Raúl y Rubén, que nos trae un pequeño análisis del modo Boost Mode, este tan famoso que se acaba de poner en marcha en PlayStation 4 Pro. Así que adelante, ¿qué tienes que decir sobre él?
Muy buenas.
Empiezas,
Sí, empiezo yo mismo. Primero, el Boost Mode va a ser incluido en la actualización 4.5, esta que ha estado en modo beta últimamente, y va a ser solo para PlayStation Pro, por supuesto, para la 4 Pro. No estará disponible para todos los juegos, aunque sí para la mayoría. Y con lo cual se puede considerar un plus a la hora de elegir si quieres una PlayStation 4, una Pro o la que quieras. Se trata de aumentar el rendimiento de los juegos, los tiempos de carga, que dependerá de, o sea, aumentará la velocidad de la CPU, con lo cual los tiempos de carga pueden ser más cortos y la tasa de frames también aumentará, aunque tampoco será algo milagroso que convierta los juegos que no llegan a 30 frames por segundo a 60. O sea, serán más rápidos, pero tampoco será magia.
Vale, Rubén, ¿qué tienes que decir?
Sí, bueno, solo apuntar que al no tenerlo activado, lo único que pasará es que será un juego como en la PlayStation 4 normal, únicamente eso.
Vale.
Y él proporcionará una mejora notable en el frame rate, como decía Raúl.
Vale, entonces, ¿es para todos los juegos o los que no estén parcheados para la Pro?
A ver, no va a estar en todos los juegos, va a estar en la mayoría, pero los que estén parcheados, eso no lo incluirá, porque ya estarán parcheados. Entonces, vale. No es para todos, pero sí que se notará el rendimiento en algunos.
Vale, ¿algo más que añadir?
No. No está.
Vale, de acuerdo. Pues ahora pasamos a Sebi, que nos trae unas cuantas noticias sobre Xbox One. Adelante, Sebi.
Bueno, chicos, Microsoft viene aquí con unas cuantas noticias y una de ellas es que GTA 4 se incorpora a la lista de juegos retrocompatibles junto con sus dos expansiones, The Lost and the Damned y The Ballad of Gabe Tony. Me imagino que ya la tendremos disponible para descargar y que cuenta con la peculiaridad de que podrás continuar las partidas guardadas si las hiciste anteriormente en la nube de 360. Esa es una. Luego, Major Nation comunicó en su cuenta oficial de Twitter que LEGO Indiana Jones va a también ser otro juego retrocompatible que se une a la lista ya bastante grande de juegos retrocompatibles de Xbox One. Es un jueguecito de estos de LEGO, como vienen siendo, que tiene 18 niveles y que nos va a entretener un poquito. Y como última, con motivo de la llegada de Cupido, de San Valentín, del próximo día 14, el fabuloso juego de Gears of War 4 recibe una importante actualización que nos va a traer, aparte de un arco que dispara flechitas y que a la hora de impactar en los enemigos soltará corazoncitos, viene también con dos nuevos mapas, Impact Dark y War Machine, y que lo podremos disfrutar del día 10 al 17 del mismo mes de febrero. Y creo que ya está todo.
Vale, pues ahora voy yo con otra noticia de Xbox, y es que resulta que estos días hay páginas que ya se han hecho eco de que Microsoft ha hecho sus días, por así decirlo, de experiencia, y una de las cosas que ha recalcado Microsoft es el modo UWP, que también llegará para Xbox One. ¿Qué quiere decir esto? UWP es una plataforma que está lanzando Microsoft para unificar todo aquello que use el sistema operativo de Microsoft, Windows 10, plataforma Xbox, móviles, smartphone o Surface en tablet. Con lo que quieren hacer es que si un diseñador, un desarrollador de una aplicación o de un juego se basa en ciertas directrices y usan su plataforma para diseñarlo, o basándose en esas directrices, puede ser esa aplicación o ese juego directamente transportado, jugado o ejecutado en cualquiera de las plataformas de Microsoft, con lo que se abre un gran catálogo de oportunidad para los desarrolladores y para los usuarios de estos dispositivos. Por ejemplo, si una aplicación o un juego está en PC y nos gusta y queremos jugarlo en nuestra Xbox, gracias a esta plataforma, si el desarrollador se ha basado en esas directrices que le ha dado Microsoft, directamente no hay que hacerle un post, directamente aparecerá en la tienda y en esa tienda podremos descargarlo y disfrutarlo en nuestra Xbox. Igual al revés, si una aplicación o un juego esté diseñado por alguien para Xbox, automáticamente se puede llevar al PC. Bueno, y ahora volvemos con Raúl, que nos trae las noticias de las multiplataformas y entre todos comentaremos un poco a ver qué nos está pareciendo estas noticias. Adelante, Raúl.
Pues como primero tenemos a Square Enix, que nos trae que no descarta el llevar Final Fantasy VII, el remake, a la próxima generación. Parece que no les está dando bastante tiempo a terminarlo para esta.
Hombre,
¿qué opináis de esto, chicos?
Que está bastante claro eso.
Hombre, si son 15 años por cada juego, pues yo diría dentro de dos generaciones.
Ahí está, me has quitado la boca.
Yo creo, a mi punto de vista, que lo de los episodios viene por eso. Sacar un episodio en esta generación y ese juego completo te lo sacamos en la siguiente.
Hostia. Uf. Pero en una siguiente generación los gráficos te tendrían que haber cambiado. Tendrías que volver
una remasterización.
Claro, tendrías que volver a rehacer.
Y una vez que el juego te venden un pack con una remasterización. Capaces.
Bueno, también. Bueno, siguiente, Raúl, dinos, ¿qué más nos tienes para nosotros?
Otra de Square Enix que ha adelantado de Final Fantasy XV, ha adelantado una imagen del creador de personajes para el multijugador. Y parece que está bastante interesante. Aunque no, aún está en desarrollo.
El multijugador que lo cobrarán como un DLC, ¿no? Aparte, tengo entendido.
No lo sé. Ahora mismo
pues
no
sé. Sí. Es un DLC aparte, para poder jugar al multijugador tienes que descargarte o pagar, pasar por caja y adquirir este DLC. O sea que un poco ha creado un poquito de controversia eso.
Pues yo había leído que ese justamente no, que los que te iban a cobrar eran los del resto de personajes que desaparecían durante el juego. Yo me acabo de comprar el juego, pero no me ha llegado todavía, me lo he comprado por Amazon. Pero por lo que he estado leyendo, el resto de compañeros de personaje principal desaparecen y los DLCs se van a basar en la historia de lo que están haciendo en esos momentos que desaparecen. Pero el multijugador había leído había leído, que esto se puede cambiar en cualquier momento, de que ese justamente puede ser que no nos lo cobren. No nos lo cobren. Ya veremos, eso sí. ¿Qué os parece a los demás?
Uf. Volvemos al juego por partes.
Bueno, eso es el pan de cada día ya, en esta generación.
Exacto. Yo pienso que no es que sea el pan de cada día, es que es una manera de, bueno, es marketing y es una manera de que tengas el juego bastante más tiempo y poco a poco te lo vayan ampliando, o sea que no es un juego completo. Te sacan, digamos, un episodio fuerte y luego te lo van ampliando poco a poco.
No, pero bueno, también hay que entender un poco, bueno, mi forma de ver, ¿vale? Voy a decirlo así, es mi opinión, es una de dos, que tendrán que alargar un poco el juego para seguir cobrando con esos DLCs y seguir recaudando dinero para futuros proyectos, pero también me parece abusivo, por ejemplo, lo que van a hacer con Resident Evil 7, que creo que ahora para San Valentín salía el primer DLC de pago y el juego ha salido hace nada, o sea que eso estaba terminado, eso
el 31 de enero ha salido el primer DLC de Resident Evil.
O sea, mejor me lo pones, o sea, es que ha salido incluso antes de lo que yo estoy hablando ahora, entonces yo me pensaba que salía para San Valentín o algo así, o sea, lo que han hecho es una parte del juego directamente quitarla para vendérnosla por separado. Ya no he jugado Resident Evil 7, esperaré a que baje de precio, esperaré a que los DLCs me salgan en cualquier otra store, ya que poseo la Xbox One y puedo cambiar, y me gastaré el menos dinero posible para ellos. Lo siento mucho por ellos, pero esa política a mí no me está gustando mucho, la verdad.
Sí que tienes razón en lo de alargar el juego. Justamente Resident Evil sí que es verdad que la historia es muy compacta, está desde principio a fin bastante cerrada, pero el caso de Final Fantasy, como estábamos hablando antes, cuando juegas la historia se ven cortes muy raros que han querido sustraer un poquito de la historia para luego aplicar esos DLCs. O sea, han cortado la historia del juego adrede, tal cual, para luego venderla por otra parte. Entonces eso es lo que a mí no me parece bien. ¿Que quieres expandir el juego porque tal? Pues perfecto, porque todos queremos que nuestro juego, es nuestra decisión. Si queremos que el juego dure más, pues pagamos. Pero que te quiten contenido explícito para luego cobrarte la parte, eso es lo que yo no veo bien.
Además que son momentos que quedan muy extraños en el juego, porque yo he pasado por esos momentos y personaje que te dice, oye, me voy, me dejas irme y ya está.
Sí, sí, además te lo pregunta. Oye,
no me hagáis spoilers, que os mato a todos.
No te preocupes que te darás cuenta. Además, es que pasa bruscamente. Sí, y además al poco de empezar, no sé si a las 10 primeras horas sí.
En las 10 primeras horas ya me lo pregunto uno a mí. Hostia. Y es que es muy brusco el momento en el que te lo hacen.
Vale, y ahora un pequeño debate. Se me ha ocurrido así de repente, ya que soy aquí el moderador y el que está haciendo el podcast, os lo voy a decir. Y no queréis...
¡El puto amo! ¡Eres el puto amo!
Ahí estamos. Soy el Mugen y soy el puto amo. Y vale, os voy a decir. ¿Y no pensáis que es mejor el tardar en hacer ese juego, ya que han tardado 15 años, el ofrecérnoslo todo y luego hacer un multi gratuito, pero con un juego consistente, un juego que a los jugadores no les importe rejugarlos? Porque, por ejemplo, os voy a poner lo que está pasando con GTA V. Un juego totalmente completo, un juego que por el multijugador que lo estoy jugando yo ahora está gracioso, tienes tus misiones y tal y cual, pero es un juego que ha salido en la generación anterior y está siendo otra vez el número uno en ventas en Inglaterra. Y no creo que sea solamente por el multijugador y por los fines de semana que están haciendo de campeonatos y cosas así. O sea, también tendrá que ser su historia, aunque la gente se haya quejado que no sea muy buena, o su forma de su gran juego en plan del mundo abierto, pues hacer lo que te dé la gana, unos buenos gráficos, una historia decente, una oportunidad de hacer lo que te dé la gana. ¿Qué es mejor? Un pequeño
detalle. Pero todo, yo creo que esto todo tiene que ver a cómo lo plantea la desarrolladora del juego. Es que GTA, cada 2x3 o festividades así muy muy señaladas en el calendario, te suelen implementar cosas que no son de pago. Pues viernes 13, pues tienes las skins, puedes tener machetes, esto, y no te lo cobran, ¿sabes? Y es una iniciativa de decir, hostia, voy a volver a jugar y a ver qué tal está esto, si está gracioso o no.
Claro, por una parte, yo pienso esa que... pero también lo que hacen eso es que el juego... estas navidades ha vuelto a ser número uno, o sea, por delante de
FIFA. Claro, si es que realmente si te incentivan con cosas así, que el juego no para y no te lo cobran, aunque te cobren una pequeña cantidad, yo que sé, si te cobraran 1 o 2 euros por decir, pues mira, te voy a poner un DLC y te voy a añadir esto, pero si es que si realmente no lo hacen y cada 2x3 te van poniendo tonterías, pues creas o no, eso llama mucho a la gente. Y si encima el multijugador es tan sumamente bueno como dicen, pues es lo bueno que tienen esos juegos. Yo pienso que al tema relacionado antes con Final Fantasy XV, que a mí me da igual que hagáis spoilers, ¿sabes? Yo pienso que la bajada repentina de eso es que te sacan el juego a mitad y te lo rebajan un poco para que no creas tú que te va a costar tanto gastarte luego el dinero. Dices, hostia, es que ahora me lo pillo por 42, sí, pero de aquí a 3 o 4 semanas te voy a sacar un DLC que te va a costar 12 o 13 pavos. Y es suma y sigue, suma y sigue y suma y sigue.
Yo, como ya he dicho, los DLCs, gracias a la política de Microsoft de poder cambiar de región, intentaré buscarlos donde más barato estén y ya me los cogeré, porque desde luego, si empiezas a sumar, al final el juego te sale casi por 100 euros el juego sin nada, sin figurita y sin nada más que con DLCs. Y
claro que es lo mismo que ha dicho antes Rafa con el Resident Evil, que es un juegazo, pero es extremadamente corto, o vayas rapidito, es extremadamente corto y ya te empiezan a bombardear con expansiones.
Así sí, son par pero... del Resident Evil acaba en 80 y pico euros. Uf. Eso si te pillas el Season Pass. Si vas a partes, sí, te costará más.
Sí, claro, sí, eso seguro.
Bueno, seguimos. Eso. Siguiente noticia, Raúl. Dinos.
Vale, ahora por parte de Ubisoft, que este año piensa lanzar entre 2017 y 2018 4 juegos AAA. Uno sabemos que es South Park, Retaguardia en Peligro, que ha sido retrasado también.
Y ya
¿Qué opináis? ¿Qué juegos opináis que serán?
Need for Speed seguro que es uno.
Assassin's Creed.
Far Cry.
Llevan un año 5. Sin...
sí, ya toca.
El Far Cry 5, creo que salió una noticia por ahí. De que de una tienda le informaba a un vendedor. GameStop, sí, le informaba GameStop que no...
Entró una imagen el 27 de noviembre.
Sí, pero ponía como que no tenían disponibilidad o no sabían cuándo lo tendrían para el PlayStation 4 o algo así, creo que leí o algo, pero sí que salía el Far Cry 5, el plan en nombre. Sí. Vale, ¿algo más?
Sí, ahora...
¿Qué nos tienes que contar?
Ahora una que os gustará, el Call of Duty pretende volver a sus orígenes.
¡Bravo!
El año que viene. ¿Qué opináis?
Pues hombre, pues después del resultado de Battlefield 1, pues querrán volver un poquito la saga, ¿no? A lo que era al principio para hacer competencia directa a Battlefield 1.
Yo creo que más que ver el resultado, hay que hablar, claro, después de la hostia que se han pegado.
Bueno, aparte de eso, aunque ha vendido sí, más Call of Duty que Battlefield 1, ¿eh?
Sí, pero
porque sí, pero ha vendido gracias a la remasterización de uno de los mejores juegos de Call of Duty, ¿eh?
Ojo.
Sí, claro.
Pero
sí.
No sé, ahí no nos equivoquemos, porque si llegan a sacar el Infinity Warfare ese es el remasterizado, ¿no? ¿Y el otro cómo se llama?
No, ese es el...
Infinity Warfare es el nuevo.
Ese es el nuevo, ¿no?
Sí.
Y el Modern
Warfare. Si los llegan a sacar separados, yo te digo que hablando mal y en plata, se come una mierda Call of Duty.
Vale, ahora ya me va a tocar poner este podcast como para adultos, así que gracias, Evi.
Pero mi pregunta es: ¿van a volver a la Segunda Guerra Mundial o van a volver a la Guerra Moderna?
A ver, aquí
lo que dices es que
realmente Call of Duty se quedó en Black Ops 2, ¿eh?
Quieren retornar a sus raíces de Segunda Guerra Mundial, que es donde...
Claro, los primeros, los tres primeros, ¿no? Sí.
Modern Warfare y todo eso, ¿no?
Sí, no, lo que mejor explotaron, vamos.
El Modern Warfare no es la Segunda Guerra Mundial.
Es moderno, claro. De hecho, es un Easy. Los anteriores. Easy, un ruso loco.
Una pregunta, suelto yo al aire.
Venga.
¿Venderá tanto un Call of Duty al estilo de los antiguos? Os extendo un poco más la pregunta. Teniendo la cantidad de jugadores que tienen con el Infinite, con el Black Ops, porque tienen cantidad de jugadores, con los futuristas, porque ha vendido mucho con la cantidad de jugadores que tienen los juegos futuristas.
¿Tantos jugadores? No. Yo he estado viendo un vídeo, vamos a nombrarlos, Eurogamer, y en parte tienen razón, que los youtubers, que por así decirlo es la gente que más mueve, por así decirlo, hoy en día, porque no hay anuncios ni nada de eso, la compra de esos juegos, no están jugando, no están subiendo vídeos del Call of Duty. Y eso sí que tienen razón.
Sí, yo también he visto el vídeo y tienen razón, pero venimos de una generación de cuatro juegos ya que son futuristas y Black Ops, la gente no se quejaba de lo futurista que es. Y en ese mismo vídeo dicen que no hay tanta diferencia, las naves espaciales, la luna, entre uno y otro.
Pero aún así, creo que volver a sus orígenes será como un lavado cara a cara que vuelva la gente que se había ido debido a lo futurista que había sido. Que no, los que juegan al futurista se lo van a comprar porque es un nuevo Call of Duty igualmente. Es que los que llevan gente jugando hasta ahora se lo compra por eso. De hecho, ahora mismo
la gente que se lo compra
siguen sacando con FIFA. DLCs, siguen sacando DLCs para el Black Ops 3 y para el Infinite Warfare, para los dos juegos.
Sí, sí,
pero para no perder ventas, más que nada, para tenerte siempre ahí enganchado.
El Black Ops 3 ya es un juego pasado de Call of Duty. Y a mí me ha parecido extraño que ahora vayan a sacarte, por ejemplo, dos armas para el Call of Duty Black Ops 3.
Porque tiene más comunidad, si es que es así. Sí,
exacto, final, tiene más.
Le sacan más rendimiento, pues sacan más cosas.
Claro.
Negocio, esto es negocio.
Sí, sí.
Bueno, claro. Raúl, ¿qué más tienes que contarnos?
Vale, se ha salido del Project Cars 2 un nuevo tráiler y un gameplay. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta? ¿No?
Hombre, a mí el tráiler me llama la atención. Luego ya veremos a ver el jugarlo.
Mientras no sea un Project Bug, a mí me gusta.
No, yo creo que el que salga para esta generación solo, que no haya lo de que pasó con Wii U y que después se dedicó una gran parte del desarrollo de este juego en Wii U y después no, lo cancelamos y solo lo hacemos en nueva generación. Creo que también da un salto el centrarse solo en una generación.
Yo he visto por ahí ya el tráiler con imágenes del juego, o sea, del motor gráfico del juego en 4K, así que yo creo que dará salto. Primero de todo, dará soporte a la Scorpio. Si de verdad Microsoft, y mira, sabéis que yo soy de Xbox, de verdad consigue mover esa calidad nativa. Y claro, dará ese soporte 4K a los de PC. Entonces, veremos. Yo creo que no lo veremos en Switch. Si lo vemos, tendremos que ver a ver qué mueve. Y respecto a las generaciones como PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox y Xbox One S, el juego estará bien. Lo que pasa que tenemos grandes referencias en ambas marcas. En plan, Forza Motorsport es la grande Xbox, el GT es en grande PlayStation 4. Ya veremos a ver qué nos ofrece para que vuelva a ser un gran simulador.
Perdona que te corte, Raúl. Yo lo que veo es lo que poco que he visto en el vídeo es lo que van a implementar con la meteorología variable, que va a afectar bastante a lo que es la conducción de los vehículos, tanto si nieva como si se hiela el asfalto. Yo creo que si aciertan eso, el juego va a ir bien encaminado. Porque todo el mundo esto de que te dice, no, climatología variable, y se pone a caer el diluvio padre y chafas un charco y bueno, aquí no ha pasado nada.
Mira,
sin embargo, eso creo que lo tiene el Forza, que tiene algo de climatología, y cuando chafas un charco sí que notas el efecto aquaplaning, y la verdad es que si lo implementan bien en Project Cars, el juego, yo creo que, no sé, puede estar gracioso.
Bueno, ya
han incorporado también la nieve, ¿eh?
Un momento.
Sí, claro.
Un momento, estábamos hablando entre bambalinas, ¿vale? Cuando habíamos cortado la grabación de este podcast, para que lo sepan nuestros oyentes, que estábamos hablando del Project Gotham Racing de 360. Ojo, Project Gotham Racing 4 de 360. O sea, lo que estáis hablando que se va a meter ahora en esos juegos, eso ya lo hacía ese juego. Yo recuerdo muy bien estar en Nueva York helado, nevando, y haber manchas blancas en el asfalto, que si las pisabas el coche se iba a tomar por saco. O sea,
claro, pero
los charcos exactamente igual. O sea, se notaba esa fuerza del agua en los neumáticos. Estamos hablando de un juego que era un simulador de en pista, pero no llegaba a ser simulador, era como era arcade, así decirlo. O sea, me parece muy patético que ahora nos quieran vender el Project Cars 2 como el gran simulador con esos efectos, cuando hay juegos de generaciones pasadas que ya les afectaban esas cosas. Es que
sí, pero este, ten en cuenta también que va a dar también el soporte a la realidad virtual, ¿eh? O sea, que también es algo nuevo, es algo distinto. Además, están diciendo que puede tener una resolución de 12K, no 4K. En ordenador puede llegar a 12K.
Uf, no me quiero imaginar, o sea, la pantalla, lo que costará.
Y además te traen...
¿Y en qué pantalla lo vas a ver?
Ahí estamos.
En cuatro teles, o tres.
Es lo mismo que si te compras una PlayStation 4 Pro. ¿Dónde lo ves? Una televisión normal, ¿no? Necesitas una 4K. Pues ya saldrán televisiones, es todo igual. Al final, todo avanza, poco a poco.
Yo no soy muy aficionado a las noticias. Bueno, sí que me gustan las noticias tecnológicas y tal, pero lo último que habían leído yo televisores hace semana pasada o hace dos semanas eran televisores 8K. Pero, hostia, ¿12K?
A ver, pero tú piensa, ¿el Project Cars 1 de qué año fue? Pues tiene bastante tiempo, ¿no?
2014.
2015. Bueno, yo creo que es el 2015, ¿eh?
Sí, pero ¿cuánto avanza la tecnología últimamente?
Sí, pero a ver, que no...
¿El año pasado se hablaba ya de 4K? Yo pienso que esto avanza tan rápido que el 12K sí que lo van a llegar, ¿vale? Nada. Pero que es eso, que darán soporte ya a eso. O sea, lo quieren para un tiempo.
Yo pienso que las desarrolladoras de los videojuegos no se tienen que centrar. No es que puedes reproducir en 12K, che, chico. Céntrate un poco, haz un juego decentemente bueno, ¿sabes? Y déjate 12K o 30K. Y ya llegará la tecnología. Así que hoy por hoy, ¿quién se puede permitir una tele 4K? Por mucho que estén a 400, 500, 600 euros.
Yo.
A ver. Bueno, tú eres aparte. Tú eres cosa aparte.
Bueno, el Project Cars salió el 6 de mayo.
Para todo.
El 6 de mayo de 2015 salió el Project Cars, que lo estoy viendo yo ahora aquí.
Iba a decir, yo creo que es más o menos el mes que nació mi hijo. Pero sí.
Pues el 6 de mayo. Bueno, señores. Cortamos
este debate. Esta noticia.
Cortamos este debate.
Perdón.
Dime.
Hola.
No, que digo que leamos esta noticia explicando que de aquí a 3 días tenéis el Project Cars 1 en Xbox One, con el Gold.
Sí,
correcto.
Sí, señora. No, con retrocompatibilidad, ¿no? Ese es de Xbox One.
Sí. Y en Play 4 lo tenéis de oferta ahora en la Store de forma digital también. Creo que está a unos 20 euros o 25.
En ordenador me acaba de salir a 13 pavos. Pero bueno, el ordenador sabemos que es otro mundo. Esos van más avanzados que nosotros.
Claro.
Yo lo tengo para jugar.
Yo desde luego en la Xbox, en cuanto me den la oportunidad de descargármelo, lo descargaré y lo probaré. Claro, hasta que lo jugaré, y seguramente como me gustan los juegos de coches, al final le echaré horas, porque nunca hay que decir que no, un buen juego, que nadie dice que sea mal juego, ya está. Solamente de centrarse en resoluciones 12K, 4K, 8K, cuando la gran mayoría de personas no disponen de esa tecnología todavía, pues ya sabemos lo que puede pasar, no disfrutar el juego pues como debía ser.
Yo personalmente lo tengo en Play y no está mal. No es que sean fuera de serie, pero no está mal.
Vale. Y bueno, pasamos.
Chicos, perdón, que me había equivocado antes, había dicho 20, 25, está a 15 euros el Project Cars para Play 4.
Vale, de acuerdo.
Ya está. Era un
Raúl, siguiente noticia.
Vale, y ahora por último os traigo la de el Tekken 7, que va a ocupar bastante más espacio de lo que se esperaba. Se esperaban unos 20 gigas y, por ejemplo, en la edición de Play 4 dicen que se va a ir hasta los 45 gigas debido a las cinematográficas y la historia. ¿Qué opináis de esto?
Bueno, pues más o menos la media que estamos viendo últimamente, ¿no? De los AAA.
Lo habitual.
Sí, en un juego de lucha, 45 gigas.
Y más aparte el parche del primer día, que serán 6 o 7 más, o sea que la historia de siempre. Si es que al final, no sé, yo creo que el juego en sí tiene que ocupar menos de un 40% de esos gigas. Al final son, pues lo que dices tú, un poquito cinematográficas y ya está.
Bueno, a mí entre comillas no me importa si me hacen una buena historia, si me tienen que poner, llenar el disco duro de cinemátricas y son buenas, pues bienvenidas sean.
Pues sí, la verdad es que sí.
Yo, por ejemplo, con los juegos de lucha, yo soy muy fanático de ellos. Y si me meten una buena cinematográfica y una buena historia, vamos, de cabeza ese juego, que voy. Porque...
No, yo creo que aquí pocas dudas tendremos. Si son buenas escenas, nos explican bien la historia de cada personaje y tal, bienvenidas sean. No solamente pegarnos y soltarnos de hostias y ya está.
Sí, bueno, es lo que yo quería decir yo, que al final es lo que le va a dar peso al juego en sí, ¿no? Porque repartirnos de leche, pues está muy bien, pero intentamos buscar un poquito más de profundidad en los juegos de lucha, ¿no? Y si te cuentan una historia del personaje para meterte más en él, pues muchísimo mejor.
Muy buenas a todos, estamos de nuevo con nuestro segundo podcast y ahora vamos a dar paso a uno de nuestros colaboradores, Chef Gamer, que ha estado currándose un buen análisis de Nioh, este nuevo juego para PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Así que vamos a darle paso y que nos comente qué tal le ha parecido este juego. Así que, Chef Gamer, todo nuestro.
Muy buenas a todos. Pues nada, hace un ratito que he sacado los ojos del monitor de la pantalla. Y nada, os traigo este análisis que espero que os guste. Le he pegado bastantes horas, unas 20 horas más o menos, así que nada, desde el pasado, como ya sabéis, desde el pasado 8 de febrero tenemos entre nosotros este nuevo título de Team Ninja. Team Ninja, pues si alguno lo sabéis, han creado juegos como por ejemplo el famoso Ninja Gaiden, ¿no?, que apareció allá por el 2004. Y nada, el juego se centra en William, su protagonista, en el cual despertamos en la Torre de Londres, allá por el año 1598 o 1600, no recuerdo muy bien, y nos mete en situación que es en la época histórica cuando la Armada Española pues conquistaba el mundo alrededor. Todo esto es lo que te cuenta realmente el juego, para ponerte un poquito en situación histórica. Evidentemente el juego es bastante fantástico, pero bueno, está bien, es un apunte histórico que te mete un poquito más de lleno en lo que es la época de la historia. Después de más o menos una hora termina el prólogo y hemos luchado con el primer boss, que todo hay que decirlo, es bastante sencillito. No es un spoiler, como veréis, ya te digo, a los 30-45 minutos lucháis con este boss y nada más lejos de la realidad. O sea, no nos espera ningún otro boss como este. Y ya te digo, después de más o menos una hora, pues terminamos el prólogo y viajamos ya ahora sí ya a lo que es el juego en la época feudal de Japón. Nos vemos envueltos en conflictos de territorio, peleando con diferentes clanes, lucharemos con diversos seres mitológicos, unos monstruos llamados yokai, que recuerdan a los demonios de los espíritus del folclore nipón. El apartado jugable pues mezcla, como sabéis, acción con RPG, un sistema de batalla bastante complejo, tipo Dark Souls, bebe bastante de este título. Sí que es verdad que también tiene cambios, aporta cosas más nuevas, una profundidad un poquito más estratégica. Tenemos un aumento de armas diferente, tres clases de batalla. Digamos que tenemos la media, la alta y la baja. Dependiendo de la clase que usemos, pues tendremos que mantener una estrategia u otra para acabar con nuestros enemigos. El apartado técnico, por primera vez en PlayStation, o por lo menos que yo sepa, por primera vez en PlayStation, nos incita a poner varios tipos de modos. Bueno, los tres modos gráficos que contamos, es el primero, es un modo película, que este modo prioriza la resolución sobre los fotogramas, ofreciendo unos gráficos en alta resolución, unos 30 FPS más o menos estables. El segundo modo se llama modo acción. Este modo se centra en la frecuencia de fotogramas, proporcionándonos 60 FPS con bastante bajadas, y se queda un poquito inestable, que en algunas veces incluso daña la jugabilidad. Y por último, el tercer modo es el modo película, que es con frecuencia de fotogramas variable. Pues esto oscila entre los 30 como tope para abajo. La verdad que este es el que estamos usando y es el más estable de todos. Luego tenemos dos modos extra, un modo extra en la PS4 Pro, que es con 4K y a 1920x1080 a 60 FPS. Y básicamente esas son las componentes gráficos. Y luego, bueno, pues para entrar en la valoración y compararlo un poquito con su primo, ¿no?, por decirlo así de alguna forma, que es Dark Souls, pues como decía antes, tiene bastante más profundidad en lo que es el combate, una curva de aprendizaje mejor llevada que Dark Souls. Dark Souls, sí que es verdad que en este Nioh morimos muchísimas veces, al igual que Dark Souls, pero digamos que tiene una curva de aprendizaje mejor tomada. Dark Souls de repente te enseña que la vida es muy dura y tienes que sobrevivir, y este digamos que te enseña y te conduce a poder llevarlo un poquito mejor. También hay una especie de tutorial que tú puedes acceder en cualquier momento del juego, que es un templo que se llama Dojo, que es para entrenar, y te haces bastante diferentes misiones para aprender y llevar a cabo pues este tipo de técnicas. Así que nada, yo, bajo mi punto de vista, cumple con las expectativas y es una compra obligada para los amantes del género. Este género, ¿no?, que hemos creado la comunidad, que llamamos a todo este tipo de juegos tipo Souls, ¿no?, por su dificultad y todo eso. Así que nada, si queréis leer más al detalle el análisis, pasaros por demofplayers.es y también hay un pequeño enlace de un pequeño gameplay por si queréis verlo también.
Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestro análisis con Chef Gamer, así que si tenéis alguna duda hacia él o algo, así que es vuestro turno. Adelante.
Lo de las magias es más extenso de lo que se enseña en, porque yo he probado tanto betas como alfa y el juego son diferentes o son muy parecidas a las que ya habían en las betas.
A ver, es un poquito más complejo. Sí que es verdad que, hablando de las betas, se ha pulido bastante el mecanismo. Digamos que es como más fluido todo, ¿no? Y tiene más profundidad que las betas en las magias. Sí que es verdad que se centra más en técnicas de armas que en magias. Digamos que es un poquito, eso sí que es un poco más parecido a Dark Souls, ¿no? Que Dark Souls tenía profundidad en magias, pero se centraba un poquito más en las armas. Pues este incluso más se centra en las armas. Y en los estilos de combate, que como ya he dicho, son tres, que es el bajo, el medio y las posturas, exactamente.
Vale. Yo no tengo nada que preguntar, lo que sí que me ha impresionado bastante es el tema de poder elegir la resolución, por así decirlo, porque bien sabido por todos que los jugadores de PC bajan las resoluciones para tener más movilidad, ser más rápidos y todo. Entonces me parece buena idea el poder ver el juego con diferentes resoluciones. Lo que sí que deberían de haber mejorado por un punto de vista es lo que estás comentando tú, lo de las bajadas de frames. Igual no hacía falta tanto nivel gráfico y que el juego hubiese sido un poquito más estable, más que nada por el tema de que estoy jugando ahora, como bien sabéis vosotros que sois mis compañeros y tal, que estoy jugando al Dark Souls 1 y hay bajadas de frames brutales que se hace el juego bastante difícil de manejar, incluso de gustoso por ver.
Sí, a ver, bueno, primero hay que decir que yo he jugado la versión de PlayStation normal. No sé si funcionará mejor, supongo que sí, la PlayStation 4 Pro. También es verdad que hay dos de los modos que sí que funcionan bastante bien, y es pues lo que decías tú, ¿no? Si nos centramos un poco más en la velocidad de frames, más que en la resolución gráfica, pues tenemos una mejor experiencia del juego. Quizás la otra como que sobra un poco, ¿no?, en esta versión de PlayStation. Yo supongo que estará más pensada para la versión Pro.
¿Alguien más tiene alguna duda, señores?
Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, el primero.
Para alguien que no tiene ni siquiera televisión, ¿crees que esto es un vende consolas? O sea, ¿me venderías la Play 4 o la Pro con el Neo?
A ver, yo creo que es un poco pronto para decirlo por las circunstancias del año que nos encontramos, ¿no? Que estamos en febrero. Si tenemos que decir que este es uno de los candidatos a GOTY. Pero hoy por hoy, con los títulos que han salido de este año, yo estoy seguro que es el título más potente que tiene PlayStation este año. Y por supuesto, ya sabéis que es exclusivo. O sea que yo, por mi parte, la compraba.
Hostia. Estamos hablando de 400 euros para un juego, ¿eh? Está claro que PlayStation tiene más juegos, por supuesto, y aparte viene ahora el Automata, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
¿Tan bueno lo has visto como para ese prácticamente descartarlo?
Evidentemente, si tienes en mente comprarte una PlayStation, es un buen momento para comprarla con este juego. No solo para centrarte en este juego, evidentemente, pero si tengo que elegir uno de todos los que han salido este año, sin duda me quedo con Nioh, sin duda.
Y yo además, también, ¿eh?
También puedes aprovechar ahora que también tienes el Bloodborne, el Dark Souls, si te gustan ese tipo de juegos.
Exactamente.
Puedes explotar eso.
Vale, exactamente. Ya, pregunta como no poseedor de una PlayStation 4. Entonces, por tu experiencia de juego en PlayStation 4, ¿me ofrecerías el directamente irme a por la Pro?
Bueno, eso es cuestiones ya personales, ¿no? Un poquito. Pues depende, es lo que decíamos antes. Yo personalmente prefiero más la velocidad de frames que la resolución. Más que nada porque mi equipo de pantalla no está preparado para los 4K. Entonces, hoy por hoy no sé si está explotada al máximo la Pro. Digamos que es algo, una apuesta de futuro más que de presente. Pero evidentemente, si no tienes ninguna de las dos y puedes permitirte el lujo de gastarte un poquito más en una Pro, pues oye, mejor comprarse algo nuevo que algo que en poco tiempo se quedará más obsoleto, ¿no?
También es verdad. ¿Alguna duda más, señores?
Sí, yo quería hacer una. En cuanto a nivel de historia, en comparación con Dark Souls y Bloodborne, ¿cuál de los tres dirías tú que ves mejor?
Pues mira, a ver, Dark Souls, a la gente que ha jugado sabe que la historia la tenemos que sacar con calzador, ¿no? Tenemos que leer mucho y poco nos cuenta más que la parte del principio, la intro del principio, y prácticamente nada nos cuenta al final. Bloodborne sí que es verdad que cambió un poco la dinámica, tenía bastante más texto, más cinemáticas. Y Nioh no tiene nada que ver. Nioh es un juego más como lo conocemos, con una historia, una temática, un cambio de argumento, un giro, un desenlace, con bastantes cinemáticas, bastantes diálogos, ya dentro de las cinemáticas como fuera. La linealidad de las misiones, o sea, estamos hablando de misiones, no es un gran laberinto como puede ser los Dark Souls, que empiezas en una zona y pues acabar a la última, está todo interconectado. Aquí digamos que es un mapa, se despliega un mapa y tú eliges las misiones. Hay misiones principales, hay misiones secundarias y otro tipo también de misiones que se llaman misiones del ocaso, que es, digamos que es como repetir la misión principal de la historia, pero con un elevado nivel. Y la verdad es que
nueva partida más, la típica.
Exacto, sí, la nueva partida más que ya está apareciendo en casi todos los juegos de este género. Sí.
Entonces, con esto, ¿tú podrías decir que para la gente que busca, en plan, mejor jugar una buena historia, que se comprasen más este juego que un Dark Souls?
A ver, yo no me quiero meter en ese jardín. Sí, yo soy amante de Dark Souls y creo que por eso mismo he llegado a este juego. Pero yo creo que es un buen título para iniciarse en este tipo de juegos. No sé, quizás es más llevadero, el otro es como más duro, ¿no? Más gueto, ¿no? Más específico para ese tipo de jugadores. Este es más llevadero por el tema de que podemos seguir, además de la jugabilidad, que ya sabemos que es muy buena en este tipo de juegos, podemos seguir la historia, que es pues como una bocanada de aire fresco, ¿no? A este género.
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues nada, chicos, dime, ¿tienes otra duda?
Un apunte, ha dicho que William, protagonista, ¿no?
Sí.
Si no recuerdo mal, este protagonista es real. O sea, que es un inglés, un americano que fue a Japón a ser...
Irlandés. Sí, sí.
Pero que es verdad la historia.
Sí, bueno, está basada en hechos reales. Evidentemente no es una historia real porque mezcla mucha fantasía. No, ya. Pero como antes he dicho, también tiene aportes históricos que te meten en situación, habla de la Armada Española, los conflictos con Inglaterra, Gran Bretaña y todo eso, y sí, está rodeado en una historia real, pero evidentemente poco hay de real, aparte de lo que es el personaje y la situación histórica.
Vale, no, quería dar ese apunte y en el sentido de la historia, que puede ser un poco más... llevadera.
Claro, sí, sí. Digamos que es una fábula o una leyenda dentro de esa historia, ¿no? Por así decirlo.
Vale.
¿Alguna duda más, perdón? Aparezco Yoda. ¿Nada? Bueno, señores, pues hasta aquí el análisis de Chef Gamer con el nuevo juego para PlayStation 4, Nioh.
Survive. it's over. I see you passing by.
Muy buenas, buenas a la segunda parte de nuestro querido podcast y esta vez os traemos un debate sobre los DLCs, si son añadidos del juego o son partes que nos han privado desde un principio y tenemos que pagar un extra por ellos cuando en verdad tendrían que estar en el juego ya añadidos, o es una forma de financiarse durante un largo tiempo, o es una forma de sacar mucho más dinero de un juego que ya tendrían que haber acabado y que tendrían que habernos vendido desde el principio entero. Así que estábamos con nosotros nuestro querido Raúl, nuestro Edu, nuestro Chef Gamer y nuestro Rubén, nuestro querido Rubén, nuestros colaboradores, de que hoy estaremos en nuestro debate, incluso yo que soy Mugenori. Así que vamos allá y espero que os guste el tema del debate y quedaros con nosotros. Bueno, ¿quién es el primero que quiere hablar? Venga, va, Chef Gamer. ¿Qué te parece a ti lo de en estos últimos momentos, ¿vale? En este mes pasado, bueno, mejor dicho, el año pasado y este mes pasado salieron dos juegos, Final Fantasy XV y Resident Evil 7. En los dos tenemos la sensación que nos han vendido el juego ya de por sí habiéndonos quitado partes. En vez de, se supone que el DLC es un añadido, mientras que en Final Fantasy XV los personajes desaparecen y luego mediante pago nos van a dejar vivir las aventuras de esos personajes que nos han abandonado durante la historia, y en Resident Evil 7 lo que pasa es que habiendo lanzado el juego ya, o sea, hace unos 20 días, unos 15-20 días, ya ha salido un DLC con más parte de la historia. Entonces, es como ya he dicho, el debate es, ¿nos lo venden por partes para alargar el dinero, para alargar el recolectar el dinero, nos quitan partes de un juego ya finalizado para después no hacer nada y seguir sacando dinero? ¿Qué opinas tú?
Bueno, pues depende de los casos, ¿no? Como dices tú, es verdad que en Resident Evil salió el DLC una semana justo después del lanzamiento del juego y ya estaba anunciado desde antes del lanzamiento del juego incluso. Entonces, es algo un poco extraño, ¿no?, que pase esto. Pero sí que es verdad que hay otras compañías que empiezan a desarrollar los DLCs cuando terminan de desarrollar el juego. Y pues muestran otras historias pues que empiezan de cero, paralelas, precuelas o secuelas. Es el caso, por ejemplo, de The Last of Us. The Last of Us tiene un DLC que es una historia que está contada de antes y la verdad es que es bastante interesante. Y no te da la impresión de que es un recorte del juego, ¿no? Es como un añadido más. No es el caso, por ejemplo, de como también comentabas de Final Fantasy, ¿no? Que está como que muy forzado. Da la impresión, o a mí por lo menos me da la impresión, de que han recortado un trozo de juego que podrían publicar perfectamente y lo han puesto para sacarlo posteriormente en un DLC y cobrarlo. Así que un poco extraño todo esto, la verdad.
Bueno, pero como bien sabes, voy a alargar un poco más la charla contigo. Por ejemplo, a ver, ahora me sale la editora. Bueno, Tita File 2, todos sus DLCs van a ser gratuitos.
Sí, bueno, eso es una buena forma de también de encontrar en la comunidad un apoyo, ¿no? Si también, si vives al fin y al cabo de la comunidad, porque ese juego se centra mucho en el juego online y cooperativo, necesitas cuidarla a base de ese tipo de regalos, porque si no, pues se van a otro, porque la oferta, como ya sabemos, es bastante grande. Tenemos Battlefield 1, los Call of Duty, entonces pues es un incentivo también. Desgraciadamente, solo sirve para mantener esa comunidad, ¿no? Juegos a lo mejor que no tienen una comunidad tan amplia, pues buscan sacarle más partido al lanzamiento, pues con esos DLCs ampliando un poquito la historia. Al final es un poco la decisión de cada uno, pero yo creo que las compañías saben y abusan de que nosotros lo queremos todo, así que seguirán así seguramente por mucho tiempo.
Vale, ahora damos paso a nuestro colaborador Rubén. Dinos.
Bueno, que depende del caso. Yo opino igual que Chef Gamer. Uno de los casos que nos podemos centrar es GTA. Es un juego que ha sacado tanto contenido de pago como contenido gratuito. Es un juego que llega de la anterior generación, llega remasterizado a esta generación, a la actual, y han incluido tanto de pago como gratuito, sobre todo en el modo online, pero es que también en el modo historia. Lo que sí que me parece un poco demencial es lo de Resident Evil, como habéis comentado. Sale el juego y que fue a los 10 días ya estaba el DLC.
Sí, a la semana, 10-15 sí.
10-15 días, un DLC que no te corta, pero ya lo de Final Fantasy que te corten el juego, que tenía una producción de 10 años. Que sí, no han estado 10 años programando un juego, pero sí que ha sido como te cortamos esta parte para luego después vendértela. Y después ya, que con esta opinión mía tenemos debate para rato, son DLCs que aumentan el precio, como Fallout, que salió el pase de temporada y como no, se nos va mucho de mano, pues ahora subimos el precio del DLC, que era más caro que el de pase de temporada. No sé si os acordáis de este caso con Fallout 4.
Yo específicamente no, pero yo, bueno, como sabéis, creo que ya lo dije en la primera parte del podcast, de este segundo podcast, o entre bambalinas, de que yo pues cambiaría de story, lo buscaría al mejor precio en el caso que quisiese jugarlo. La verdad, no soy mucho de DLCs, pero bueno, si hay que jugarlos porque merecen la pena, como el de The Witcher y todo esto, pues entonces sí que buscaré la forma de adquirirlo lo más económico posible. Bueno, vamos a dar paso a nuestro colaborador Raúl. Dinos, ¿tú qué opinas? Sí.
Bueno, yo opino lo mismo que mis compañeros, que esto de los DLCs es que lo están haciendo que puede ser un arma de doble filo a este paso. Porque un DLC que te lo sacan nada más salir del juego, solo porque quieren vender cortándote partes que deberían de ser esenciales que te viniesen ya en el juego, eso pues yo lo veo demencial, la verdad. Mientras que, por ejemplo, si son DLCs gratuitos que te van añadiendo poco a poco, eso pues la verdad es que está bien. Porque poco a poco te lo van actualizando, vas teniendo ganas de jugar, ¿sabes?
No, bueno, está claro de que igual, por ejemplo, el caso de Resident Evil... claro, al ser un juego relativamente corto, que la gente le ha cogido tantas ganas que se lo han pasado en, creo que el récord está en una hora y pico, o sea, está claro que eso es un speedrun y eso no ves nada de la historia, estás pasándote las cinemáticas y todo el rollo, pero claro, igual ya lo tenían preparado para alargar un poco más el boom del juego, o nos lo han quitado, como estáis diciendo, de Final Fantasy XV, que yo de hecho todavía no me ha llegado, que lo he pedido y me estáis quitando un poco las ganas de cogérmelo, si es tan brutal los cortes que hacen de los personajes que desaparecen así, no, sin más, y ya está.
No te afecta a la experiencia.
Bueno, es bueno saberlo. Bueno, Edu, ¿tú qué opinas?
Yo opino que lo primero que tendrían que hacer cuando dicen vamos a sacar DLCs es explicarlos, porque no lo explican. O sea, me acuerdo cuando salió el Bioshock Infinite, que dijeron, vamos a sacar tres DLCs. Dos de ellos son de historia y el tercero no. El tercero va para hacer un modo horda, guay, y ya lo sabes. Y me parece que, por ejemplo, Final Fantasy XV es un corte que podía entrar dentro del juego, y el Resident Evil 7 es otro corte que podría entrar dentro del juego. Uno de ellos, por lo menos. El resto no lo sé, pero es que no los explican. Podría ser un poco como los Dark Souls, tampoco lo explican, pero te dicen, va a durar más o menos como el Artorias, o menos que el Artorias. Y tú ya opinas como jugador y como consumidor, que al final es el que pone la pasta, si te sale rentable o no. Y me parece que eso, lo primero que tienen que decir es qué es lo que es. Porque evidentemente juegan con los sentimientos de los jugadores, que hay algunos juegos que les encantan y los quieren enteros. Y enteros lo entienden como todo. Y a veces no es así. Pero vaya, esa es mi opinión. No sé luego qué pasará y qué pensarán las desarrolladoras, porque no trabajo en una de ellas. Me gustaría algún día preguntarles, oye, ¿cómo habéis pensado esto? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Porque seguramente tengan una conclusión lógica. Pero como consumidores muchas veces estamos ahí como, ¿qué pasa, colegas?
Me acabas de recordar una viñeta que vi en Twitter hace tiempo, de dos muñecotes que iban a una entrevista y uno le dice, ¿cómo te llamas? Fulanito. Y el apellido le dice, el siguiente DLC, 5 euros. Y dice, bienvenido a Ubisoft.
Sí.
No sé si lo habéis visto en Twitter, ha estado para ir rodando un par de veces y eso, y es bastante graciosa. Muy bien, Chef Gamer, me has pedido paso, así que dime.
Bueno, yo, hablando de lo que decía nuestro colega Edu, pues bueno, juega con nuestros sentimientos y sobre todo con nuestra cartera, ¿no? Que al final es un poquito cambiar la forma de vender los juegos, porque estamos hablando de que ahora la media de los juegos son unos 60-70 euros, pero si queremos disfrutar del juego completo se nos sube a 100 o 105 euros, entonces... pues digamos que es una manera encubierta de subir el precio de los juegos sin que nosotros nos demos prácticamente ni cuenta, porque como decíamos, muchos de estos fragmentos de los DLCs podrían estar incluidos dentro de lo que es el juego, así que...
No, Rubén.
Sí, y también diferenciar, que diferencien entre DLC o expansión, porque los que estéis aquí seguramente sabréis el caso de Infamous, el First Light, si no recuerdo mal, parece un juego totalmente, sí, con las mismas mecánicas, pero separado. O en el caso de The Last of Us, como habéis comentado, Left Behind, podría ser un juego independiente al juego original. O sea, juegos que tú dices, yo pago 15 euros por esto, aunque sea digital, lo pagarías. Y después DLCs que a lo mejor te meten. Y dices, no, va a ser un par de mapas y tres armas, en el caso de un shooter. Creo que diferencien, ¿no? O como habéis comentado, con The Witcher 3.
Que expliquen más, ¿no? Bueno, The Witcher 3, el DLC, parece que es una maravilla. De hecho, ha ganado
un premio. Es una expansión. Es una expansión.
Un juego aparte, ¿no? Si dura la campaña, creo que son 12 horas. O sea, es un juego aparte totalmente.
Sí, la campaña te alargaba el juego unas 30 horas.
Bueno, Raúl, ya que has hablado, te doy paso, que me lo has pedido, que estáis aquí, bueno, sí, ya esto parece jugones o algo así. Venga, va.
A ver, yo estoy con mi compañero, eso, que es que los DLCs los están haciendo, en plan, te ponemos dos cosas y ya está, y te pretenden cobrar por algo que yo lo veo una tontería, porque te meten dos armas y te cobran 5 euros por dibujarte dos armas que te podrían haber puesto. Pues oye, si los DLCs los van a comprar los fans, ¿por qué no metes contenido que los fans lo vayan a disfrutar mucho más? ¿Por qué no metes DLCs de expansión en el sentido de que te alargue la historia, que luego te diga otros casos distintos que han pasado de otra historia? Tipo lo que van a hacer ahora con el Uncharted, lo que hicieron con el The Last of Us. Pues esos son contenidos que yo sí que veo bien en DLCs, que ahí han sabido venderlos, porque son historias. Por ejemplo, ahora con el Uncharted 4, la historia que van a sacar son de dos personajes que no se había sabido qué había pasado con ellas, pero que en la historia tú no les echabas en falta tampoco. Que a ver, sí, no son protagonistas íntegras, pero están en la historia. Entonces ahora con el DLC tú vas a saber qué ha pasado con ellas. Y es la gracia del DLC ese. Es a lo que me refiero. Vale. Eso sí que los veo bien para el consumidor.
Vuelvo a dar paso a Chef Gamer.
Sí, bueno, era pues en relación a lo del tema de Uncharted y tal. Son compañías que bueno, el desarrollo es bastante con gente, con muchísima gente, y según he leído yo, tienen como norma, después de acabar de programar el juego, empezar a pensar qué hacen en el DLC. Evidentemente ya tienen mucho campo adelantado, porque usan escenarios y el mismo motor gráfico, pero yo creo que eso es un poquito lo que tenían que seguir todas las compañías, ¿no? También tenemos el caso de Dark Souls, que tiene un contenido bastante amplio en los DLCs, y por suerte no todas las compañías hacen esto de cortar por lo sano para luego aprovecharlo y sacar un tanto más de dinero por ellos.
Vale, Rubén.
No, iba Edu, creo.
Sí, perdón, Edu. Tienes toda la razón del mundo.
Sí. Yo, como medio, nosotros de momento lo estamos haciendo bien, pero exigiría a los medios de comunicación que recordasen que empresas han dicho, mirad, vamos a sacar un DLC, y luego se les ha ido de las manos, como pasa en el chat, y hostia, mira, vamos a sacarte este juego, y te lo venden bien. O como Machine Games con el Wolfenstein, el Old Blood, que iba a ser un DLC, se les fue de las manos y, hostia mía, te vamos a sacar un juego a mucho menos precio que el primero, pero son 8 horas de juego. O los CD Projekt con Witcher 3, entre las dos expansiones, porque son expansiones, son 30 y pico horas de juego. O sea, y luego tienen DLCs que son pequeñas misiones que te los dejaban gratis. Entonces es un poco, a la gente hay que recordarle mucho qué es lo que ha pasado, porque tendemos a olvidarnos precisamente porque cada mes hay un aluvión de juegos nuevos, hay noticias nuevas, hay rumores nuevos, y es imposible estar al día. Entonces conviene muchas veces machacar y recordar. Porque, por ejemplo, o sea, Ubisoft ya sabemos lo que va a hacer. O sea, Ubisoft no va a cambiar. Ubisoft te va a poner 4 mapas, 2 armas, y lo mismo los Call of Duty, y lo mismo EA con los FIFAs. Y lo... O sea, eso, al final es una dinámica de empresas. Y convendría no olvidarlo. Evidentemente, pues habrá luego excepciones. Por ejemplo, el For Honor parece una excepción dentro de la regla Ubisoft, pero es uno. El Far Cry 5 va a tener la regla del Far Cry. Esto es así.
Bueno, con For Honor estamos hablando de un juego que sale mañana. Estamos grabando hoy lunes. Por problemas técnicos hemos tenido que ir atrasando el podcast. Estamos grabando lunes 13 de febrero de 2017 y For Honor sale mañana. Ya veremos a ver qué política termina teniendo, porque es, como tú bien has dicho, es una empresa grande y puede cambiar su política de empresa en cualquier momento y ponerlos de pago o cualquier otra cosa. Bueno, Rubén, me habías pedido paso. Adelante.
Sí, y muchas rupturas va a tener For Honor, a la gente que le guste, siendo San Valentín. No, yo el apunte que le quería poner...
Yo estaba pensando, hombre, si justamente For Honor no ha salido con tantos fallos más que...
Lo claro,
que
yo digo, no lo había pillado, yo digo, ya, vale, el tema de San Valentín. Vale.
Bueno, yo
voy a comentar... Hachazo en la boca a la novia ahí, ¡zaca!
voy a comentar un poco, subiré en Twitter de Mugenori, subiré la foto de lo que pasó en For Honor, en mi primera batalla contra otro jugador. Resulta que una vez que me lo cargo, estaba a punto del personaje caerse por completo en el suelo, salió disparado como si tuviese un petardo metido en cierta parte del cuerpo y terminó sobre un árbol tumbado como si estuviese en el suelo, y hice la captura de pantalla y me pareció bastante gracioso, y a los demás compañeros la pasé y eso, para reírnos un rato. Todos sabemos que Ubisoft, como no, tiene estos fallos. Bueno, Rubén, sigue.
Sí, solo un apunte a lo que ha dicho Raúl, que esto ya lo ha dicho Naughty Dog, perdón, no me acordaba de la empresa, que no es un DLC como tal, es un juego independiente. O sea, lo van a vender como juego independiente.
¿A lo venden
y esto
como
es
juego?
Verídico. Independiente, o sea, no es un DLC. Tú puedes jugar sin tener el juego, como el Left Behind. Sí. Y lo van a vender independientes. Aunque tú tengas el pase de temporada, no vas a poder jugar.
Como el ejemplo que habíamos dicho antes del Fish Line, ¿no?
Exacto. Sí, y dos cosillas más, que ahora se me han ido un poco de la cabeza. Así, que claro, depende también del juego. Si tú tienes un Destiny, vas a tener DLC sí o sí. Si tú tienes un The Division, si tú tienes un Overwatch... Pero es demencial, a veces depende de qué juegos poner DLCs. No es para alargar el juego.
Bueno, de Division, una noticia que yo he podido leer hoy, no sé si vosotros también habéis podido leer, es que se había anunciado Destiny 2, se había anunciado Destiny 2 y se acaba de decir, o sea, se decía que saldría este año 2017, pero parece ser que lo atrasan ahora a 2018.
Pues Bungie lo va a pasar mal, ¿eh?
Y otra cosa que he leído es que no, bueno, para la gente que juega y eso, los guardianes no se van a poder pasar, o sea, después de toda la paliza, yo personalmente me he pegado para subir los guardianes de luz y eso, resulta que no vas a poder transportarlos al Destiny 2, ya veremos a ver cómo irá la cosa. Bueno, Raúl, me estás pidiendo paso, pero no te lo voy a dar, llevamos 18 minutos de grabación. Porque soy así de chulo. Y entonces os voy a hacer otra pregunta, ya que nuestro compañero Chef Game se va a tener que ir y eso. Os voy a hacer una pregunta rápida y el primero que va a contestar va a ser Chef Gamer. Dado los DLCs, dado grandísimos juegos con esos expansiones y todo, sin volver a la temática de os compráis un juego de salida o no por el precio muy caro, ¿os esperaríais a que saliese la versión GOTY con todos los DLCs? Chef Gamer, tú el primero.
Claro, es que eso al final es lo que está generando, ¿no? Pues es una duda. O quieres tener el juego ya y no entrar en spoilers porque ya todo el mundo lo ha jugado, o quieres esperarte un año y comprarte la versión GOTY y tener todo el contenido del juego por un precio muchísimo más reducido. Pues es alguien que seguramente la gente se está empezando a preguntar. Yo, por mi parte, soy más de tenerlo lo antes posible porque soy un poco ansias. Pero es una opción que he pensado muchísimas veces. Así que dejamos que 50-50, no en todos los juegos, pero en la mayoría de los juegos los quiero comprar de salida.
Yo también, lo que pasa es difícil no ver nada. Bueno, te despido, aunque suene un poco mal aquí en el podcast y tal. Nos has comunicado que te tienes que ir, cada uno tiene su vida, se nos está haciendo un poquito tarde, así que Chase Gamer, encantado de tenerte con nosotros y esperamos que puedas colaborar en siguientes podcasts.
Así muy que bien.
Un saludo y un abrazo y seguimos hablando.
Hasta luego, adiós a todos.
Venga, Raúl, me estabas dando paso.
Sí, que yo opino lo mismo que mi compañero, es que... Ay, perdón, se me ha ido ahora de la cabeza. ¿Estábamos con los DLCs?
Sí, con... No, a ver, la pregunta en sí era... todos estamos viendo vídeos de nada más de un juego que va a salir ya, de alguien que... de un youtuber que ya lo tiene y tal y cual, entonces nos están haciendo spoiler todo el rato.
Vale, ya.
¿Os esperaríais a coger el GOTY?
Sí, yo por mi parte yo me esperaría, porque es que por un precio más asequible a veces, porque muchas veces el precio te sale de 70 euros, la edición GOTY te acaba costando a veces 40 y te viene con DLCs, en el caso de Bloodborne, por ejemplo, te viene con un DLC muchísimo más largo. Claro. O sea, que es una expansión que te alarga el jugar. Es un juego que te gusta, entonces... Y lo mejor de ese juego, por ejemplo, es que el DLC... El primer jefe del DLC es más difícil que el último jefe del modo historia. Con lo cual sabes que es un reto aún mayor de una expansión que has pagado por ella. Que has pagado y encima has pagado un precio menor. Con lo cual sí, yo sí que me esperaría la edición GOTY, la verdad. Aunque sí, eso de ser ansias, la verdad es que lo somos todos. Porque lo somos todos al final, si no, no nos compraríamos los juegos de salida, nos esperaríamos todos a que costasen la mitad, pero sí, la verdad es que merecería la pena.
Todo decirlo de que yo soy el primero, ¿vale?, que me gasto una pasta en juegos, como todos sabéis, os he pasado la foto de todos los que tengo de Xbox One y todo eso, pero me ha parecido curioso el hecho de que me pillé el The Division, tenía muchas ganas, después de echarle tantas horas al Destiny, me pillé el The Division y casi me cuesta más el DLC de Subsuelo que el prejuego de segunda mano. O sea, fue muy brutal eso. Fue en plan de, lo estuve pensando y estoy diciendo, hostia, que ojo, que aquí me voy a gastar más en un DLC que es una parte pequeña que casi como en el juego entero. Así que, ojo, que la cosa pinta mal. Yo, de hecho, el de Witcher estoy esperando a que baje de precio el GOTY con todo, porque desde luego no me pienso gastar un dineral para después tener que ir amoquinando en cada expansión. Bueno, nuestro compañero Edu nos estaba pidiendo paso, así que adelante, Edu, ¿qué tienes que opinar?
Pues yo dependo del juego. Por ejemplo, con The Witcher 3 no me pude esperar y lo compré del tirón. Y ahora estoy esperando a los DLCs a que bajen un poco de precio y no decir, hostia. Pero, por ejemplo, con Dark Souls 3 aún no me había pasado el 2 porque me daba algún problema en el ordenador. Ahora ya no me da problemas, pero me estoy esperando a que salga el GOTY. Y me lo pillaría con el GOTY y ya con el GOTY me encerraré una semana y machacaré a todos los jefes que haya por ahí y los reventaré en una semanica con paciencia. Pero depende mucho de los juegos y del hype que tengas. Porque, por ejemplo, el hype del Witcher es que era, o sea, era una brutalidad. Y sobre todo intentaría eso, equilibrar un poco el hype, porque hay momentos en los que te vas y puede pasar como el No Man's Sky, que al final, mirad lo que pasó. Entonces, depende mucho del juego, de si me lo pillo o no. Por ejemplo, también me pasó el Bioshock Infinite, me lo pillé del tirón con el pase de temporada, tiré el dinero ahí en la pantalla del ordenador, y sirvió, mereció la pena. Pero claro, podía haber no merecido. O sea, hay veces que yo digo, hostia, qué insensato eres. Y os lo diría también a vosotros, oyentes, de pensado a veces un poco, y otras veces tirad por el corazón y lanzaros. Si es el juego, vuestro juego favorito, lo que sea, lanzaros, porque al final vivimos de esa ilusión.
No, eso está claro. Yo, un otro apunte más, yo, tanto que dices de Dark Souls y ha salido a Dark Souls, yo soy el pringado que en cuestión de 3 días soltó la pasta para pillarse el 1, el 2 y el 3, o sea, de tajada, con la retrocompatibilidad de la Xbox. Me pillé el 3 porque me venía el 1, no me esperé, porque me lo estuve pensando, esperarme con el de las expansiones, con todos los DLCs, pero luego pensé, hostia, si cambio de región, ya que Xbox me da esa posibilidad, puede que me pille las expansiones mucho más baratas cambiando de país y ya está. Luego, volviendo a España, el DLC se le pone subtitulado a español, ya que los Dark Souls no están doblados, y no tengo ningún problema. Tú, Edu, que también es el jugador de PC, también podrías hacer lo mismo, ¿no? O sea, también puedes cogerte los DLCs en alguna otra parte, en alguna store de otro país, o tienes que ir a morir a Steam España o algo así. No sé muy bien cómo funciona el ordenador.
No, mismamente podría buscar a ver si hay alguna cosa más barata y pillarlo, pero ya voy a esperar al GOTY, porque así me los pillo todos del tirón y me olvido. O sea, ya simplemente es por comodidad personal, porque si no, muchas veces me pasa que me compro un juego y digo, ostras, me lo compro entero, no lo tengo entero, ¿sabes? Y a veces, o sea, es que tengo al final 150 juegos en Steam y otros 10 en Uplay y no sé qué por ahí, y te vuelves loco. Pero ahora que yo estoy pensando en el LOL, cuando el servidor del LOL cese, si es que cese algún día, ¿qué pasará con todas esas cuentas y todo el dinero que te has dejado ahí en skins y tal? Hay mucha gente que se ha dejado mucha pasta ahí.
Cesarán todos al final sacarán un nuevo LOL, sacarán un nuevo juego, quedará más apoyo y al final cesará su empeño. Lo que pasa es que en ordenador tardará más que en una videoconsola. Yo, por ejemplo, estoy jugando al Dark Souls 1 y para encontrar gente que me acompañe en los jefes, que al final me los estoy pasando yo solo y punto, es bastante difícil. A cambio, mi hermano lo está jugando en PC y sigue habiendo una comunidad muy 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 grande de jugadores que le están dando todavía al Dark Souls 1. Estamos hablando de un juego que tiene sus añitos ya.
Sí, sí, yo el primero.
Así que el,
o sea, es una... el Dark Souls 1, hasta que no lo consiga todo, no voy a parar.
Raúl, Rubén, ¿algo más que decir?
Bueno, yo tengo una pequeña costumbre. Yo cuando sale un juego, si tengo mucho hype y veo que la edición especial es buena, me cojo la edición especial directamente en vez del juego. Porque si el juego físico me va a bajar el precio de 2 o 3 meses, prefiero gastar un poquito más. Sobre todo si viene con la figura, caja metálica, banda sonora.
¿Te refieres a si te viene con el pase de temporada, ¿no? Por así decirlo.
Sí, 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 sí. Y lo de los DLCs, dependiendo, o sea, si es un juego online, sí que si tengo algunos amigos con los cuales jugar, entonces sí que me compro el juego, porque sé que lo voy a aprovechar desde el día uno. Pues si, por ejemplo, en un juego que me gusta, no estoy con un hype de eso de que lo necesito, y puedo esperarme, me espero a que salga el GOTY con los DLCs y... que ya no viene, y aparte que es una cosa que no se puede abarcar todo. Entonces, es para ir abriendo el abanico de... Salen 10 juegos en febrero, 15 juegos en febrero. tienes que elegir, pues si sale un For Honor que es online y tengo amigos, pues me cojo el For Honor. Y después si tengo...
Didi.
Sí, y si después sale el Nioh y sé que es un juego que a lo mejor puedo esperarme que salga el DLC, aunque le tenga muchas ganas, pues me espero a que salga el DLC y después me compro el juego y sé que me voy a ahorrar 20, 30 euros en 2 meses. Es que la bajada de precio con el DLC pasa eso, 2, 3 meses en los últimos tiempos. Y claro, yo en mi caso prefiero esperar, a no ser que me coja la edición especial.
Yo, acercándose la fecha de San Valentín, que es mañana, como ya he dicho, estamos grabando el día 13 de febrero, le he estado llorando un poco a mi pareja, en plan de... Como le he comprado un par de regalitos y tal, he llorado un poco porque he visto que, por ejemplo, el Mafia 3 no es un grandísimo juego, dicen que es repetitivo, que tiene muchos bugs y eso. Me he fijado que está a 29 euros para Xbox One con pase de temporada. Y claro, eso es un precio razonable, aunque el juego es un buen juego dentro de lo que cabe, aunque haya tenido muchas quejas de parte de los jugadores y todo, es un buen juego. Y por ese precio con pase de temporada me parece muy justo para los jugadores, la verdad. ¿Raúl?
Sí, yo en cuanto a lo que habéis dicho, eso de cuando sale un juego, comprarlo con el pase de temporada y eso, yo la verdad casi prefiero comprar una edición especial que me traiga algo del juego a muchas veces comprar algún DLC de estos que viene, porque es que al final no merece la pena. Porque si es de los juegos estos que decía antes, de que no te dan una historia que continuar, que te dan solo 2 complementos o 3, o te van dando complementos unos días, pues al final eso te acabas cansando. Yo, por ejemplo, del Watch Dogs me tocó elegir, del último que salió, me tocó elegir entre si quería la edición de pase temporada o si quería la de que llevase figura. Y elegí de cabeza la que llevase figura, porque era más visual, no llevaba el pase de temporada con las misiones estas que saldrán en el tiempo, pero la verdad es que prefiero mucho más una edición con figura, haberme cogido el pase de temporada en un juego que sé que cuando salga ese DLC no me va a apetecer jugarlo, la verdad.
Bueno, está claro. Rubén, ¿te doy paso?
Sí, cuando yo me refería a Raúl a eso, a la edición especial, me refería a la más tocha. Y refiriéndome que no todos los casos son como los de Ubisoft, que te dan 10.000 abanicos de ediciones, sino o como la de Final Fantasy, que también habían varias ediciones. Me refería a la más tocha. La más tocha viene figura, viene caja metálica. El estándar es figura, caja metálica, banda sonora digital o física, y juego con pase de temporada. Esa es la edición a la que yo me refiero.
Vale, ¿y cuánto costó?
Pues dependiendo. ¿Cuál? Dependiendo del juego, pero de 100 euros no baja.
Es que los juegos no te suelen venir con pase de temporada y figura y todo eso. Esas son las que suelen dar en pase de prensa, o sea, en prensa y todo eso, porque esas te suelen costar más de 150 euros. Porque si te metes la figura más el pase de temporada, eso es suma y sigue, suma y sigue, y madre mía, ahí acabas con la cartera vacía. Solo con un
sí,
juego.
Pero si tienes mucho hype para ese juego, pasas por caja. Y sabiendo que el pase de temporada seguramente te mete todos los DLCs, que no siempre es igual, pero la mayoría de veces, ahora está cambiando mucho esto, pero el pase de temporada era, tú compras el pase de temporada con el juego y sabías que todos los DLCs que te iban a salir... era así, los DLCs eran todos, para que ahora ha cambiado de aquí a hace 2 años.
Sí, sí, pero los DLCs, eso, por ejemplo, los pases de temporada, ahora por ejemplo el Rainbow Six Siege, no sé si sabéis qué juego es.
Sí.
Pues ese están sacando un pase de temporada por año y tienen pensado seguir sacando aún, porque quieren... No sé, ahora mismo no llegan a 50 agentes y quieren que la plantilla llegue a 100 y te sacan unos 8 por año.
Todo depende del precio. Siento cortaros, ya pasamos de la media hora de grabación de este debate, así que voy a dar paso a nuestro compañero Edu, si tienes algo más que opinar, y daremos finalizado por el debate y nuestro segundo podcast. Edu.
Pues mi última reflexión también tiene que ver con el último juego que has hablado, Raúl, y es que hay juegos que me parecen un error, porque ese juego es para jugar con colegas, con amigos, y hay muchos amigos que al final dicen, oye, yo paso de estar pagando todos los años 25 euros por unos personajes y unos mapas. O sea, yo no trabajo, pero me molaría a veces hablar con ellos y decirles, tíos, vuestro target no es ese. O sea, vais a perder gente, porque al final parece que se quieren pegar tíos ellos a los pies. Es un poco absurdo, pero da la impresión de que a veces dicen, oye, pues vamos a hacer esto. Y tú como usuario y como consumidor dices, tío, no hagas eso, haz otra cosa, pero no hagas eso. Y me da mucha rabia, porque para mí ese es un juego que con colegas es las risas. O sea, es el juego de vamos a quedar, nos vamos a grabar y lo streameamos y nos echamos las risas. Día tras día, tras día, de semana a semana. De quedar y jugar, como cuando antes quedabas para jugar al fútbol. Pues lo mismo. Entonces sí, pero... me da rabia porque son juegos chulos los que hacen eso. Y dices, joder, tío.
Bueno, también corre el peligro de que alargar eso, como vosotros mismos habéis dicho, de que la gente al final, la comunidad se canse y que deje de jugarlo y pierdas esa gente con la que jugar, básicamente. Yo, por ejemplo, en el grupo que tengo hecho para Destiny éramos 70. Seguimos estando los 70 en el grupo de Telegram para comunicarnos la partida de eso, pero últimamente estoy viendo que los pocos son 10 personas los que siguen chateando y siguen quedando. El resto de personas pues ya ha ido perdiendo interés o ya se ha pasado el último DLC, y entonces o Activision hace algo y saca algo nuevo para el Destiny original, o esas personas no van a volver a jugar ya.
¿Sabes qué juego lo lleva genial? El WoW. El WoW lleva muy bien eso.
¿El WoW? ¿Perdón?
Sí. Son expansiones.
Son expansiones, pero sí que de vez en cuando sacan una expansión, te la meten y hay un... O lo mismo, por ejemplo, que es más igual más común para más gente, el Life of Empires.
Ah, bueno, sí.
Ese ha sacado dos últimas expansiones el 2016 y este año, 2017, y de repente la gente ha vuelto a jugar. O sea que, y fíjate que es un juego viejo, porque es un juego, tío, la versión HD la puede tirar una Play 1. Entonces,
bueno, señores,
pero pues, bueno, es a gustos.
Bueno, llevamos ya bastante tiempo ya grabando nuestro debate, no queremos alargar el podcast mucho más, así que nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir.
¿La moto también?
Sí, la moto también, la puñetera moto también. Esa vida ahí de fondo. Nos vamos a despedir ya.
La moto que igual se quiere suicidar.
O la novia que ha ido a buscar el For Honor.
Eso también. Que ya queda poco para que salga a la venta. Bueno, señores, despediros, Rubén.
Pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Y pasaos por la página, sobre todo.
Raúl.
Siempre, pasaros por la página. Y nos vemos en el siguiente.
Edu.
Pues pasaros por la página y un placer, chicos, estar con vosotros.
Bueno, pues lo dicho, pasaros por nuestra queridísima página, no dejéis de escucharnos, esperamos pronto poder grabar nuestro tercer podcast y espero desde luego que os haya gustado y que sigáis con nosotros. Un abrazo y desde luego jugar mucho, jugadores. Hasta luego.